La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Traigo el equipaje del destierro, amistad fraterna de otros suelos.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Hoy es sábado 19 de mayo. Ayer, 18 de mayo, fue el día histórico. Yo había dicho que a Blaquier lo iban a llevar a indagatoria el día de la escarapela. Y ayer fue el día de la escarapela. Viste que es un dicho, ¿no? El día de la escarapela como que nunca va a llegar, ¿no? Así fue. Nadia Hoyos, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlito Monterroso.
¿Cómo andamos?
Muy bien.
¿Cómo fue tu clase de danza hoy?
¿Sabe que no fui?
Ah, bueno, así está el país. Así está la juventud, de eso vamos a hablar hoy. No, mentira.
No, tuvimos una charla importante con el profesor Alejandro Kaufman. Ajá. Y Alejandra Dandá, sí, de Página 12, y nos dieron un reportaje muy bueno, muy interesante, así que tuve que ir ahí.
Qué lindo apellido, Dandá.
Sí, me encanta, tiene,
¿sí, no?
Swing.
Sí, me hace acordar a los Picapiedras, ¿por qué?
Creo que Dandá se llamaba el hijito de Pedro Picapiedra.
Ah, bueno. Guaira, mira, casi le... Guaira Hoyos, buenas noches, ¿cómo andamos?
Buenas noches, Carlos, muy bien.
No pude avisarte el tema que tratábamos hoy por temas de mensajitos y de pobreza, de falta de crédito, de web, en ambos casos, hacemos la bruja como podemos, ¿no?
Claro, acá llegamos, nos miramos y vemos el tema y sacamos adelante el programa.
Si algún oyente quiere, suponete, llamar para insultar por lo que dijimos en el bloque primero, que fue bastante polémico, ¿cómo hace?
Bien, nos podés llamar al 4221-600, 4221-600.
Y si no estoy, suponete que estoy en Güemes, que ahí esta radio se escucha en Güemes.
Bien, nos podés mandar un mensajito de texto.
Ajá.
Al 155-011-525.
Sí, pero no me da, porque eso, yo estoy en Salta, ¿no? Y para entrar a Jujuy, ¿cómo hago?
Bien, nos mandás el código postal. No, mentira, nos mandás el código de área.
¿Y cuál es?
0388-155-011-525.
Eso es para mensajitos.
Sí.
Bueno, ¿y La Bruja de las Palabras tiene Facebook?
Estamos modernizados, tenemos Facebook.
¡Qué impresionante!
Sería www.facebook.com/labrujadelaspalabras.
Mira vos. Y si no, escribe directamente La Bruja de las Palabras.
Sí, te va a salir en Google.
Bueno.
Cuando escriban La Bruja de las Palabras, B con mayúscula y palabras con mayúscula también. Algo, un dato importante, si no, no te lo registra.
Y bruja con J.
Claro.
Bueno. Sí, no, porque venimos con una ortografía, le digo, que mamita. Y está bien, lo que importa es el significado y cómo se escriba. Lo que pasa es que Internet no te la perdona. Las computadoras son bien sonsas. Yo lo entiendo, Bruja de las Palabras. Es más, bruja viene de brulla. Así que no está tan mal escribirlo como G, ¿no?
Bien.
Hoy vamos a hablar de... No, antes yo quiero agradecer a los amigos de Radio Nacional que nos entregan el aire muy puntualmente, ¿eh? Los amigos de deportes, el turco Zapac, turco Abraham, son todos turcos. Es la famosa primavera islámica, ¿no? La primavera árabe, ¿no? Están todos los turcos ahí. Gracias, chicos. Hoy estamos hablando de cultura contemporánea. Va a venir dentro de un rato Raúl Lloveta, quizás alguien más, que hasta que no llegue no se lo voy a contar. Y como le insinuaba hace un rato, vamos a hablar de nosotros mismos, de lo que nos pasa. Y es muy difícil eso, porque uno, para describir algo, instintivamente necesita compararlo con otra cosa. ¿Y con qué vamos a comparar si hemos nacido en esta pecera, como decíamos hace un rato? A las chicas yo les voy a pedir la opinión dentro de un rato para que vayan sumando datos con la esponja, y a ver que si surge algo hoy. Pero yo quería recalcar, a ver, espere que me fijo en el machete. Hay una sensación en muchas personas de que algo malo pasa hoy, que algo no está bien, y en principio esta idea va acompañada con que la culpa no la tengo yo. Hay unos ellos ahí que están convirtiendo este mundo en algo feo, y además un mundo que antes era mejor. Esta es la sensación. Yo le quiero contar que esto que yo acabo de describir es lo que piensa Occidente desde hace 2500 años. Siempre se pensó que nosotros estábamos bien, que había unos ellos ahí que venían a complicarnos la vida, y que en un pasado la cosa había sido mejor, pero que había ocurrido una caída, un pecado original, llámele como quiera, una invasión, un cambio de gobierno, lo que fuera. Y con lo cual este esquema, más que describir lo que pasa hoy, describe lo que es un occidental. En psicología se conoce como neurosis. Hay una sensación, como una angustia permanente, que solamente se puede bajar con el alcohol, con las drogas, o con inventándose alguna pasión, como el amor, por ejemplo, es el método preferido de las chicas, por suerte. Pero si no, hay una ansiedad permanente que nos hace sentir instintivamente, porque lo aprendimos cuando éramos muy chiquitos, de que algo no está bien. Así que esa parte, yo le diría que, le repito, habla más de cómo somos que de cómo estamos. Pero claro, esto, con el sistema de justificación del occidental, el occidental cree que él es lo que piensa, es una cabeza. Entonces él comienza a pensar y a armar su vida y sus preferencias, con la creencia de que si la gente hiciera lo que él piensa, todo volvería a la normalidad. La señora del barrio dice: se han perdido acá muchas cosas, muchos valores. Se ha perdido la familia, se ha perdido el respeto, la autoridad. ¿Y esto será cierto? Yo no sé, yo no soy el dueño del universo, yo estoy chapoteando, estuve leyendo un poco, así que por ahí tengo algo más de letra. Pero vio, desde este programa siempre tratamos de pasar la uñita para que salga la cáscara. En el bloque anterior contábamos que, por suerte, muchos valores autoritarios y de la prevalencia de cierto grupo minoritario que tenía ciertas cualidades perfectas, la preferencia de ese grupo, esos valores están comenzando a caer. Se comienza a respetar a lo diverso, se comienzan a respetar a las minorías. Cada vez más es inevitable decir que uno está a favor de una mayor igualdad. Esto hace 30 años era comunismo. Te perseguían con una ametralladora. Es así, ¿eh? Hoy, casi que si decís otra cosa, te miran como diciendo: loco, ¿qué estás diciendo? Y para lograr esto hubo un montón de gente. Pienso ahora, no sé por qué, en John Lennon, en Che Guevara, tantos poetas y cantantes que comenzaron a predicar y predicar y predicar, y hoy ya es algo que se ha ganado, con lo cual hemos perdido, entre comillas, el valor del autoritarismo, y yo lo celebro. Pero vamos a meternos con un poco más de profundidad, porque alguna cosa se ha perdido. Se la voy a decir ahora rápidamente y después lo vemos mejor. Hasta hace 50 años, como le contaba la vez pasada, los pobres del mundo no debían cambiar, no debían moverse. Nacían igual que el perro, igual que la oveja, la gallina, que no joda, que crezca, que coma, que tenga hijos y que labure. Eso era el modelo. Y eso se asumió, nunca se... Casi, la cultura se dio cuenta que eso era para la gilada, porque el rey en realidad no se comportaba de esa manera. El rey no tenía esos valores nobles, valga la expresión. Hoy nos parecen nobles, pero al menos en buena medida eran resultado de un estado de vasallaje, o de poco menos que esclavitud. El esclavo se sentaba en el barco y remaba hasta que se moría. Y chao, listo. No. ¿Qué la libertad? ¿Qué querés soñar, cambiar? Bueno, hoy, sí, hoy hay libertad. Hoy podés cambiar, podés cortar, podés irte de casa, cambiar de idioma, de creencia, de partido político.
Estudiar lo que querés.
Estudiar lo que querés, ser quien querés, salir con quien querés. La otra vez vi pasando dos chicas de la mano dándose besitos. Yo dije, flauta, ya está, ya llegó a Jujuy. ¿Y cómo vivirían antes esas chicas?
No, estaba, yo creo que estaba, pero reprimido, muy reprimido.
Esas preferencias no surgen porque hay libertad, siempre estuvieron, ¿cierto?
Así es.
Claro,
así,
ahora se habla de ello, digamos, hay una diferencia notable.
Hay una parte de las cosas que están cambiando, solo esto, digo, señora, no se me enoje. Hay una parte de lo que está cambiando que yo creo que está bueno, ¿eh? Vamos a tratar, para que usted no se enoje y nos siga escuchando, en lo que resta del programa, ver algunas cosas más. Vamos a pedir a José Pablo Feynman, un viejo amigo de este programa, que nos cuente algunas cosas de lo que significa el posmodernismo. El audio 51 está aprontado ya. El posmodernismo es esta época que comienza hace más o menos 50 años, cuando comienzan a caerse esta estructura autoritaria y se comienzan a caer lo que se conocieron como grandes relatos. Se cae el marxismo, por distintos motivos, el cristianismo, el capitalismo y también el iluminismo. Y cada vez más se caen, es inevitable la caída. Videla era un tipo que amaba la ópera, igual que Hitler. No alcanza con darle cultura a una persona. Pinochet leía a Borges y Franco a Cortázar. ¿Entiende cuál es el problema? No alcanza con dar cultura, el problema va más allá. Y como recién vemos que el iluminismo prometía que si todo el mundo estudiaba íbamos a lograr una madurez, una civilizada, no es cierto. Y lo mismo podríamos decir del cristianismo, del marxismo y del capitalismo. Pero el capitalismo ya no hace falta, está a la vista. A ver cómo nos ayuda José Pablo Feynman a contar esta parte.
La posmodernidad no tiene un punto de inicio. En principio, analicemos la palabra. La palabra acude a el prefijo post, o sea que la posmodernidad es algo que viene después de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? Definamos rápidamente la modernidad. La historia la hace el hombre, es la etapa de la historia fuerte, de las acciones fuertes, de los imperativos fuertes, del hombre que hace la historia, que se compromete con ella. Y cuando decimos de los imperativos fuertes, estamos hablando en serio de los imperativos fuertes. Por ejemplo, llevados al campo de América Latina e incluso de la Argentina, un imperativo fuerte sería la patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre sus ruinas, o Perón o muerte, o patria o muerte. Ese es un imperativo fuerte. Esos imperativos han cambiado. En la posmodernidad explicada a los niños, Lyotard tiene un texto muy importante, axial, que se llama Misiva sobre la historia universal. Ahí va a enumerar los grandes relatos que se han impuesto hasta ese momento en la civilización occidental y va a decretar la muerte de los grandes relatos. Lyotard dice que hay cuatro grandes relatos. El relato cristiano, que es el relato en el cual Dios manda a su Hijo a sufrir y a morir por la redención de los hombres. Esa muerte genera la promesa divina. La promesa divina expresa la promesa justamente de que todos los hombres se encontrarán en el reino de los cielos y habrá entonces un espacio de plenitud. Este espacio de plenitud lo prometen todos los grandes relatos. Segundo gran relato es lo que Lyotard va a llamar el relato marxista, que es un relato que Lyotard tiene mucho interés en hacer picadillo. El otro gran relato al que Lyotard va a criticar y a tratar de destruir, Lyotard toma el gran relato marxista de la historia, que lo hemos visto esquemáticamente es, bueno, la burguesía liquida al feudalismo y de la burguesía surge el proletariado y el proletariado derrota a la burguesía y establece el estado de la plenitud al derrotar a la burguesía. Aquí vemos de nuevo que el gran relato de la historia lleva a un nivel de plenitud en el cual ya no hay, digamos, ya no hay padecimientos. Es una promesa el gran relato, es una promesa acerca de un destino inexorable de la humanidad de llegar a determinado momento en que ya no va a haber injusticias ni padecimientos. El otro gran relato que analiza Jean-François Lyotard, es el relato del iluminismo, es el relato de las luces. El relato del iluminismo, dice Lyotard, es aquel que con el surgimiento de la divinidad de la razón durante las filosofías de la Revolución Francesa, ¿no?, iniciadas por Kant, después por Voltaire, los enciclopedistas, pone a la razón como diosa de la historia. Entonces, la divina razón va a ser la que va a llevar a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad. Este es un relato del triunfo del capitalismo, del racionalismo capitalista. Este racionalismo capitalista es el que anuncia la burguesía capitalista del iluminismo. Hay un relato capitalista que está basado en la economía. Está basado en el avance incontenible de la economía que implica una prosperidad para todos. El relato capitalista esencialmente dice: vamos a llegar a un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos. Este es el gran relato capitalista. En suma, tenemos los cuatro grandes relatos que Lyotard analiza. Estas son grandes interpretaciones de la historia para legitimar siempre algo. Digamos, el gran relato marxista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la revolución del proletariado. Es esencial para llegar a la plenitud de la sociedad sin clases. El gran relato capitalista, ¿qué es lo que legitima? Legitima la economía capitalista de mercado, el libre mercado, que es lo esencial para llegar a un estado de plenitud en el que va a alcanzar para todos. El relato iluminista lo que legitima es la razón. Vamos a llegar a un estadio racional en el cual todos vamos a ser plenamente felices.
Estos cuatro grandes relatos siempre tenían esta cosa de la promesa, ¿eh? Se proponían grandes consignas, consignas perfectas, consignas de lucha, pero no muerte. Hoy vos llegás a decir eso. Dice, pará, loco, ¿qué te pasa? Ya no hay tantas como esa. Si no es con Cristo, no vas a lograr nada. Bueno, aflojá, también está bueno que haga yoga, ¿viste? Está todo como mixturado, han caído esas cosas. Para bien o para mal, no sé. Lo que yo sí sé es que yo tengo amigos, algunos amigos que permanecen en alguno de esos cuatro relatos o en algunas mezclas. Tengo amigos todavía marxistas que dicen, sí, porque la clase obrera tiene que... bueno, y los otros tres lo mismo, ¿no? Y cada uno de ellos cree que si se volviera a creer en su gran relato, el mundo sería bárbaro. Pero es como que ya no da. Las mayorías o, no sé, el conocimiento de los detalles con que han ocurrido las cosas. Yo les contaba recién lo del iluminismo, de que Pinochet, Videla, Hitler eran cultos. Lo mismo podríamos decir de los otros tres grandes relatos, algo explicó Feynman recién. Están cayendo per se y está a la vista de todos que está cayendo. Pero esta caída de los grandes relatos produce una especie de vacío y entonces comienzan a crecer los pequeños relatos, las pequeñas verdades de cada uno, en la aceptación de las diversidades de cada uno. Comenzamos a mirar los detalles y eso puede ser algo en parte bueno, porque favorece que pueda aparecer nuestra particularidad, nuestro color, que no sea tan obligatorio uniformarnos. Feynman en el audio 52 nos va a explicar un poquito más de esto.
Lo que van a hacer los posmodernos es que a la muerte de los grandes relatos le van a oponer la exaltación de los pequeños relatos. Bueno, vamos a los pequeños relatos. Entonces surge una fragmentación de la historia, un caleidoscopismo. Gianni Vattimo va a proponer una filosofía del dialecto. Como es un buen italiano, Italia, que es una hermosísima tierra, está caracterizada por una serie de pueblos y en los distintos pueblos hablan distintos dialectos. Entonces, lo que dice Vattimo, la historia es como el dialecto. Son distintos dialectos que tienen que comunicarse entre sí, pero no hay, aquí está la cosa, no hay un gran dialecto, como había en el gran relato. No hay un gran relato, hay dialectos, hay montones de dialectos que establecen comunicación, a veces se entienden, a veces no se entienden, pero bueno, esa especie de fragmentación, de caleidoscopismo, de multiplicidad dionisíaca es la historia, porque la historia para los posmodernos, como para Foucault y para Nietzsche, es una multiplicidad de hechos. No es una historia única que se desarrolla dialécticamente como en Hegel y en Marx, es una multiplicidad de hechos que cada uno tiene su centro en sí. Esto es muy importante, esto es muy importante y es muy valioso, porque todo esto va a dar lugar al multiculturalismo, al respeto por los géneros diversos, al respeto por las etnias diversas, al respeto por todas las minorías sexuales, las minorías raciales. Esta multiplicidad da lugar al multiculturalismo, ¿no? Digamos, respetemos al feminismo, ¿no? Respetemos a las mujeres, respetemos a los negros, respetemos a los gays, a las lesbianas, a todo lo que sea distinto. Hay una estética de la diferencia, hay un respeto, una exaltación de lo diferente. Y esto también está expresando la democracia liberal de mercado. No es casual que estos filósofos surjan y tengan un éxito poderosísimo luego de la caída del Muro de Berlín y también antes, como preanunciando el triunfo del neoliberalismo. Nosotros tenemos que el mercado es una pluralidad de intentos dentro del campo económico del mercado. El mercado se ordena a sí mismo y la democracia es la pluralidad por excelencia en la cual todos los sujetos políticos de la democracia valen lo mismo y deben ser todos tratados con el mismo valor.
Fíjese, ¿no?, cómo lo que parece una caída, lo que parece una pérdida, que ya no tengamos grandes relatos para explicar el mundo, en general, o sea, en realidad, abre puertas, ¿eh? Nos vamos al corte. En el próximo bloque hablamos con Raúl Llobeta.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.